Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Estamos acabando esta octava temporada. La verdad que es una cifra que cuando iniciamos el programa ya por el año 2018 jamás nos planteamos llegar. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Dando guerra como corresponde. Y bueno, en el día de hoy estamos en el programa 246. Estoy solo en cuanto a como entrevistador, ¿no? Porque afortunadamente estoy bien acompañado, tanto personal como telemáticamente. Es que me salía telepática y entonces lo hubiera liado. Pues bueno, ahora veremos a quién tenemos y de lo que vamos a hablar. Es un tema que a mí hace años que me interesa, sobre todo por el desconocimiento que tengo, como digo yo, como canario, ¿no? Al final, pues tanto cronológicamente como mi experiencia de vida es muy diferente a la que se tuvo en el lugar en el que me encuentro, ¿no? Que es en el País Vasco, ahora en la Universidad del País Vasco, en la EHU. Y bueno, queremos hablar hoy de la banda terrorista ETA, un poco de su historia, ¿no? Aprovechando pues que ha salido un libro recientemente, que ahora os contaré cuál es, para que podáis acudir a leerlo, y que aquí contamos con expertos en violencia política, en todas estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, en el día de hoy tenemos a dos invitados, un invitado y una invitada. Empezamos por José Antonio Pérez, que lo tengo aquí a mi derecha sentado, cosa que agradezco porque llevo sin hacer una entrevista con alguien presencial demasiado tiempo, ¿no? Estar en Perú, en Estados Unidos, me ha limitado el acceso personal a los invitados, ¿no? Bueno, José Antonio Pérez, profesor agregado de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Historia Contemporánea desde abril de 2024. Desde el 2023, desde octubre, es secretario del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y miembro del Consejo de Dirección de GOGRA, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, desde septiembre de 2024. Además, especialista en movimiento obrero durante el franquismo y la violencia política en el País Vasco. Algunas publicaciones, porque claro, tiene que hacer una selección, no es cuestión aquí de tampoco hacer un gran alarde, ya eso lo buscáis en internet, que es súper fácil de encontrar. Bueno, pues tiene Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, del 68 al 2010. También hay una serie de colecciones, ¿no?, al respecto de esas cuestiones, publicado en Almería en la editorial Confluencia en el año 2021, y con Ángela Bermúdez, ¿Quién sostuvo el franquismo en Euskadi?, publicado en los libros de la Catarata en Madrid en el año 2024. Bueno, José Antonio, muchas gracias por venir y espero que te lo pases bien este ratito, ¿no?, que tengamos de radio.
Seguro que sí. Muchas gracias a Moisés y bueno, y a mi compañera Eider, que es un placer compartir con vosotros este rato.
Bueno, y Eider Nafarrete Bilbao es graduada en Nafarrate, perdón. Siempre digo Nafarrete, de hecho lo corregí cuando estaba haciendo esto y dije, no, Nafarrate, no sé por qué me sale Nafarrete. Es graduada en periodismo por la Universidad del País Vasco, tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Además, es investigadora también en el Instituto de Historia Social Valentín Foronda. Su línea de trabajo se centra en las narrativas sobre la nación y la violencia, con especial atención al contexto vasco, los procesos de nacionalización y las experiencias biográficas de radicalización y de renuncia a la violencia en los distintos contextos de perpetración colectiva. Y gracias a que está aquí en el País Vasco y demás, y a su tesis doctoral, imagino, se ha publicado recientemente, no sé si de hecho si ya está en el mercado, bueno, sí, ¿no? Ya está. La obra, bueno, yo lo tengo en mis manos. La obra Salir de ETA, una historia de abandono, expulsión y arrepentimiento, entre comillas, publicado por la editorial Tecnos en el año 2026. Bueno, Eider, muchísimas gracias por venir al programa.
Nada, muchas gracias a ti, Moisés. Bueno, y también a José Antonio que me acompaña ya. Como ya nos conocemos, pues que también es muy agradable poder compartirlo con él.
Sí, yo espero que disfrutéis los dos, a ver si lo consigo. Bueno, esta obra, pues como digo, ¿no?, he tenido la suerte de ojearla. He de reconocer que no la he leído completa porque no me he dado tiempo, pero bueno, me he quedado por el capítulo 4, así que bueno, me falta poquito. Pero bueno, en base a eso me ha servido para hacer la entrevista, prepararlo un poco, ¿no? También con las dudas que yo como ciudadano tengo, ¿no? Que al final este programa me sirve para aprender, historia y sobre todo sobre un conflicto tan reciente de la memoria de España, ¿no? Y del País Vasco. Si te parece, José Antonio, empezamos contigo con un pequeño bloque para contextualizar, pues, qué fue ETA, en qué contexto se explica su nacimiento, ¿no? Vamos a hablar un poco, coméntanos un poco, pues, eso, cómo surge la banda terrorista.
Bueno, pues suelo explicar en clase a los chavales cuando doy contemporánea del País Vasco algo que para nosotros es obvio, ¿no? Que ETA comienza siendo una organización clandestina, pero un partido más, y se acaba convirtiendo con el tiempo en una organización terrorista. Es decir, aunque hay discusión sobre esto, ¿eh? Luego también seguramente con Eider podamos hablar. Hay compañeros nuestros que mantienen que su, por así decirlo, su ADN terrorista está desde el principio. Yo no lo tengo nada claro. De hecho, desde que surge en 1900, incluso sobre su fecha hay alguna discusión, 1958, 1959 en realidad, hasta que se produce la primera víctima mortal, pasan 10 años. ¿En qué contexto surge esta organización? Bueno, pues surge en el contexto de la profunda transformación social, económica que se produce en España en los años finales de los años 50, principios de los años 60, al calor de la nueva política liberalizadora que impulsa el régimen franquista en unos momentos verdaderamente críticos para el propio, para la propia dictadura, ¿no? Cuando es obligada, entre comillas, por instituciones económicas internacionales, incluida la banca norteamericana, a introducir una serie de reformas que saquen al país de una situación de colapso, ¿no? La política autárquica que se había adoptado después de la guerra civil había llevado a una, bueno, a un anquilosamiento absoluto de toda la economía, ¿no? Y los Estados Unidos, temerosos de que pudiera haber, bueno, pues una serie de protestas, de revueltas, etcétera, etcétera, proponen un cambio en la política económica, ¿no? Esta política económica, que aquí se denominó el desarrollismo español, el milagro español en realidad, en muy poco tiempo cambia prácticamente la economía y la sociedad. Por poner un dato, en los años 30, la mayor parte de la sociedad española vivía de alquiler. En los años 60, la mayor parte de la población española vivía de propiedad. De una situación de hambruna prácticamente durante los años 40 a una situación donde la gente, como consecuencia de la demanda de trabajo que hay, de procesos de modernización, comienza a acceder al mercado, por así decirlo, de ocio, ¿no? Una sociedad de bienestar, se compran coches, se compran electrodomésticos, es decir, una sociedad que no tiene nada que ver con la de los años 30, a la guerra civil, ¿no? En el País Vasco, que había mantenido su estructura industrial incluso durante, después de la guerra civil, se produce una demanda de mano de obra para comenzar a trabajar en estas nuevas estructuras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, decenas de miles de personas llegan del resto de España al País Vasco y otros acaban yendo también al resto de Europa, ¿no? En concreto, País Vasco eso va a provocar un verdadero cataclismo social. El proceso es muy parecido al que se dio a finales del siglo XIX en el primer proceso de industrialización, cuando llegan aquí decenas de miles de personas. Toda España, con un idioma español, prácticamente castellano, griego, ciudadano. Y eso provoca dentro, en el siglo XIX, una reacción por parte del incipiente nacionalismo. Y en los años 50 provoca también una reacción dentro de un nacionalismo que está en esos momentos en retroceso como consecuencia de la propia dictadura, ¿no? Perseguido, etcétera, etcétera. El cambio que provoca la llegada masiva de decenas de miles de personas altera hasta el paisaje, altera el urbanismo, altera el equilibrio social que había en esos momentos, ¿no? Y dentro de un sector del nacionalismo que podemos llamar moderado, hay una crisis interna que afecta a la propia identidad del vasco. Esta gente llega de fuera con su propia lengua, con sus costumbres, y van a acabar por disolver, por así decirlo, la identidad vasca.
Claro.
hasta tal punto que se llega a decir que el franquismo diseña eso para acabar con el País Vasco. No es cierto. Pero en esa forma, en esa cosmovisión que hay del nacionalismo, ese tipo de relato cala profundamente. Y dentro de un sector de la juventud nacionalista comienza a haber debates muy potentes que unen, por una parte, la visión más sabiniana, más conservadora, con la influencia de la nueva izquierda, que a nivel no solamente europeo, sino latinoamericano, que tú conoces bien, provoca una crisis en la que el recurso a la violencia comienza a extenderse como una mancha de aceite. Claro. Grupos insurgentes o guerrilleros, por ejemplo, en Latinoamérica, organizaciones armadas o terroristas en el resto de Europa, no solamente en Europa, también en Asia. Nosotros, digo, en el Instituto Valentín de Foronda, hemos tomado como referencia la propuesta metodológica y teórica de un politólogo norteamericano, David Rakobor, que habla de varias oleadas de terrorismo. En concreto, la nuestra sería la tercera oleada de terrorismo que se produce entre los años 50 y años 60, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, no solamente afecta a sociedades con regímenes dictatoriales, como el caso de España, ¿no? Afecta también a regímenes democráticos como, bueno, pues el caso italiano, claro, o el caso alemán, ¿no? La Baader-Meinhof o las Brigadas Rojas, ¿no? En este caso, organizaciones de izquierda. Aquí hablamos de un terrorismo, cuando luego ya dan el paso, de carácter etnonacionalista, con una influencia también de la izquierda. Básicamente ese sería un poco el contexto donde se produce la irrupción de los primeros grupos, lo que va a ser la primera.
¿Y qué papel juega surge en un contexto que nos has comentado más amplio, no hay que tenerse a veces ombliguismo, ¿no? De que, pero es verdad que sí hay una particularidad en este caso, ¿no? Que es la dictadura franquista. ¿Cómo va a favorecer o no la existencia del régimen, de la dictadura dentro de que se inicie? Porque ya has comentado, ¿no? La violencia tarda 10 años, creo que Pardines puede ser el...
Bueno, la primera víctima.
La primera víctima.
Pardines, sí. Un guardia civil de 25 años y quien lo asesina es otro chico de la misma edad prácticamente, ¿no? Echevarrieta. Yo creo que es una metáfora también sobre cómo nuevas generaciones que no han vivido la guerra,
claro,
acaban uno con otro.
¿Y cómo son esos años de ETA durante el franquismo? Me interesa esta parte porque luego ya pasaremos, ¿no? Y sobre todo cuando hablemos con Eider sobre el libro, ella también va a tener esas diferentes etapas, ¿no? Sí. En las que vamos a jugar un poco.
La primera etapa de ETA, sobre todo, está constituida por jóvenes estudiantes y mayoritariamente de clase, bueno, voy a decir una burguesía, pero sí gente que puede permitirse la universidad, por ejemplo, algo que clase trabajadora no puede.
Claro.
Gente estudiante, gente inquieta, que lee, y esa es la primera, por así decirlo, que da ese primer paso. ¿Alimentó el franquismo a ETA? ¿Alimentó ETA al franquismo? Pues en realidad ocurren muchas cosas. La dictadura que persiguió al nacionalismo, pero que sobre todo en el País Vasco, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares de España durante la posguerra, fue mucho menos violenta, y la represión del nacionalismo fue mucho menos dura de lo que ocurrió, por ejemplo, pues en Extremadura o en Andalucía. En el País Vasco fue bastante más suave, por decirlo de una manera, bueno, bastante suave. ¿Qué ocurre a partir de los años 50? A partir de los años 50, ese profundo cambio afecta al mundo laboral, comienzan los conflictos tipo laboral, huelgas, y comienzan estos estudiantes a tomar conciencia, por eso la raigambre y por eso la raíz del nacionalismo, de que constituyen un país y que es un país ocupado militarmente.
Claro.
Esa teoría que decía de la ocupación, ¿no?, a través de la migración, se entiende que la guerra civil ha sido una guerra de invasión, nunca fue, porque aquí hubo una guerra civil que fue una guerra entre bases también. Y esa guerra civil, que para ellos lo viven como una guerra de invasión, ETA puede aparecer como, o los jóvenes de ETA, como los vengadores del ejército vasco que ha sido derrotado en la guerra civil. La existencia de una dictadura proyecta una imagen heroica y agónica del nacionalismo vasco. España ya no es la dictadura. España quiere acabar con nosotros los jóvenes vascos son los continuadores de los viejos gudaris, los viejos soldados vascos, ¿no? Que fueron derrotados. Eso va a ser lo que proyecta sobre todo esa imagen, que va a tener un enorme apoyo, al principio muy modesto, pero al final de la dictadura un apoyo importante, incluso por parte de la izquierda no nacionalista del resto de España. La dictadura en ese sentido actúa al mismo tiempo como un impulsor de lo que es la propia ETA. La represión, que al principio había sido mucho más suave, es muy dura cuando comienza ETA. Los primeros asesinatos, Pardines, Melitón Manzanas, hacen que la dictadura se centre sobre todo en el País Vasco, porque es la zona donde hay una organización armada, claro, una organización que utiliza la violencia, ¿no? El quid de la cuestión, que luego creo que también comentará Eider, es: ¿ETA fue verdaderamente una organización antifranquista?
Claro.
Que ese ha sido, por ejemplo, lo que aparece todavía en los últimos comunicados de ETA, 2018. La legitimidad de la propia ETA en el 2000, en el 2010 todavía, se basaba precisamente en vender un relato donde aparecían como una organización antifranquista. Pero el franquismo acabó en 1975-77, claro, si queremos, ¿no?
Sí, sí, un discurso que se un poco que se muere solo, ¿no? Digamos, con la caída de la dictadura.
Sí, se muere solo, pero para nosotros que nos dedicamos a ello.
Claro, claro, claro.
Dentro del nacionalismo, todavía, y no solamente del radical, bueno, pues ETA tiene una legitimidad y esa legitimidad bebe precisamente de esa visión sobre lo que es la dictadura, guerra de invasión, ocupación, venganza. De hecho, en la propia documentación interna de ETA, en algunos documentos aparecen: nosotros no luchamos contra la dictadura, luchamos contra España, sea cual sea el régimen político. Ahora es una dictadura, pero luego 40 años han luchado contra una democracia.
Claro. ¿Y se sabe algo? Porque, bueno, esto es una pregunta interesada, os comento. Yo en el año 2020, de hecho yo estaba mirando la fecha porque ya puedo hablar del tema, firmé un contrato de confidencialidad con una productora de cine española que estaba haciendo una investigación, la productora de cine, para saber si los orígenes de ETA se pueden vincular a Estados Unidos, ¿no? ¿No? Esa idea de que Estados Unidos era conocedor, porque es verdad, ¿no? David Mota, de hecho, publica un libro donde explica, ¿no?, que Estados Unidos conoce la existencia de ETA incluso antes que el régimen de Franco y todas estas cuestiones. Basándonos en ese libro, que además, de hecho, ya hicimos en este programa, cuando salió, no sé ni qué año fue, pues, una entrevista sobre el libro de David Mota, ¿no? ¿Se sabe si ETA tuvo durante su periodo, o sea, yo lo sé, pero bueno, para que nuestro oyente lo sepa, tuvo colaboración con otros grupos terroristas? Porque claro, a veces interpretamos a ETA como eso, ¿no? Defensores de la democracia, defensores del antifranquismo, quieren construir su nación, que su país que está invadido o por el franquismo o por España en general, ¿no? Es decir, se pueden llegar a considerar que la existencia de España es una invasión dentro del País Vasco, ¿no? ¿Se conocen estas conexiones con otros grupos terroristas o no terroristas?
No, tienen un contacto, por ejemplo, bueno, pues con Irlanda, tienen contacto también, algún contacto con otros, por ejemplo, como Argelia, Libia. Quiero decir que hay un apoyo, más de una cobertura que un apoyo económico.
Sí.
Pero entre organizaciones, sobre todo vinculadas a la izquierda, con el Corzo o con otras organizaciones, sí que tienen ese contacto. La teoría de que fue una organización todo este rollo conspiranoico, yo creo que no se sostiene, ¿no? Bueno, si hacen entrevistado a David Mota o investigado documentación, y luego Antonio Rivera, que fue ese libro sobre el atentado de Carrero Blanco. Y bueno, esa idea de que la CIA está detrás de todo ello, la CIA está detrás de muchas cosas, pero no de todo, ¿no?
Tengo la sensación últimamente de que todo lo que pasa tiene que ser una conspiración.
Sí,
Y yo creo que, sobre todo, en un momento en el que la violencia está normalizada, ¿no? Por ejemplo, y me salgo completamente del tema, ¿no? Cuando hablan de, ¿no?, el intento de atentado a Trump fue una auto... Vamos a ver, en un país donde se están matando los colegios todas las semanas, ¿te sorprende que intente matar al presidente? No, no te debe sorprender, no tiene que ser... ¿sabes? Creo que a veces, con las teorías de la conspiración, alargamos mucho el relato cuando es tan simple como que una persona intenta matar a otra. Totalmente. ¿No? Y en el caso de Carrero Blanco lo querían matar porque era un elemento fundamental, que es matar casi a Franco, es decir, estamos hablando de matar a la segunda persona más importante del país, ¿no? Después del dictador. Por lo tanto, es lógico, y en ese momento era lógico que esta fuera por él, ¿no? Otra cosa es que casualmente fuera cerca de la embajada estadounidense, bueno, pues ¿qué vas a hacer? No, no puedes cambiar el territorio y el tío pasaba por ahí todos los días, ¿qué vas a hacer? Entonces yo tengo esa sensación de que sí, que hay, la conspiración es mucho más agradable, ¿no?, que la realidad,
es muy
más divertida.
Muy seductora, pero como historiadores que nos basamos en documentos...
Ya no la necesitamos para divertirnos, claro. Claro, sí, sí. Si te parece, Ider, vamos a hablar ahora un poco de tu libro, después seguimos hablando de la... para que, bueno, vayamos siendo dinámicos. Y yo la primera pregunta que te tengo que hacer, Eider, es ¿por qué hiciste este libro? Es decir, ¿cuál fue el motivo? Que entiendo que es de una investigación mucho más larga, además, posiblemente la investigación más larga que hagas en tu vida, porque siempre la, cuando hacemos la investigación de tesis doctoral, creo que después ya todos son investigaciones fast food, ¿no? Por desgracia, pero por tal y como funciona el sistema. Pero cuéntanos un poco qué es lo que, los motivos que tuviste para empezar este libro.
Bueno, pues efectivamente fue fruto de la tesis doctoral, que es una tesis doctoral que es, bueno, la inicio yo creo que en 2019, o sea que se alarga efectivamente muchos años de mi vida, ocupa un lugar muy, muy importante en mi vida. Y yo creo que, mira, igual que antes tú comentabas, siendo de fuera de Euskadi, el interés por entender un poco también la historia de lo que ha pasado, bueno, allí, porque estoy lejos, pero en lo que es mi casa también, a mí también me movía eso, y eso es una cosa que la he comprendido un poco con el tiempo. Yo vengo de una generación, tengo ahora, voy a hacer 32 años, o sea que vengo de la generación de los 90, esta generación a la que actualmente pues, se le achaca de vez en cuando, se hace este diagnóstico acertado en cierta manera, de desconocimiento y sobre todo de falta de interés por nuestra historia más reciente y sobre todo la historia más vinculada a lo que pasó con ETA. Entonces, en mi caso yo sí que hago un diagnóstico y lo hago también con mi entorno más personal en aquella época, y es que efectivamente teníamos un desconocimiento muy profundo sobre lo que había sido ETA, siendo, por ejemplo, yo de Bilbao y teniendo ya pues, una edad, conociendo a ETA al menos hasta los 17 años, que fue cuando cesó su actividad terrorista. Entonces, eso por un lado, eso es un poco lo que a mí me mueve a iniciar la tesis doctoral. Y luego, por otro lado, evidentemente un interés académico que venía ya de antes, de cuando empecé la carrera en periodismo, una propuesta por parte de mis directores de tesis, de Fernando Molina y de Raúl López Romo, de afrontar o, digamos, abordar en este caso la historia de ETA desde las experiencias biográficas. Ese fue un poco el origen. Y luego eso derivó de alguna manera en intentar buscar qué era lo que menos se había explorado, y lo que menos había explorado en este caso, precisamente por su excepcionalidad, eran los procesos de salida. Entonces, bueno, ese fue un poco el inicio de la investigación en 2019, que finalizó en 2025 con la defensa.
A mí me parece interesante porque, bueno, en tu libro pones arrepentimiento entre comillas, ¿no? Y yo creo que eso ya puede ser un mensaje de cómo funciona. Pero antes de entrar a las conclusiones a las que tú has podido llegar, creo que lo mencioné cuando te presenté y lo has mencionado tú ahora, ¿no? Al final, lo que has trabajado, ¿no?, y hablo ahora de las fuentes, ¿no?, para hacer esta investigación, has trabajado con biografías de las personas, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco, pues, el volumen, más o menos, de las fuentes a las que has podido tener acceso para este trabajo?
Mira, en total, aunque la intención siempre fue acceder a un mayor número de fuentes primarias, en total yo creo que cuento con 13 entrevistas. Lo que pasa es que una finalmente se tuvo que descartar en el último momento. Y esto lo suelo mencionar porque creo que es bastante significativo en el contexto en el que estamos hablando, que en este caso son personas que, bueno, pues efectivamente abandonaron la banda terrorista o fueron expulsados. Quiero decir que ahí también hay unas casuísticas muy, muy variadas, como luego ya así no podremos comentar. Pero esta persona en concreto, en el último momento, además fue como en el último año de tesis, fue una entrevista que surgió de casualidad, en el sentido de que estas cosas siempre surgen de casualidad, y que en el último momento decidió no participar por miedo, de alguna manera, a cómo eso podría impactar de nuevo en su vida, es decir, volver a exponerle públicamente. Pero el resto de entrevistas son efectivamente de ex militantes de ETA, diferentes generaciones, a excepción de una, que es de Txema Urquijo, que bueno, en este caso tuvo un papel muy importante en la época de la Vía Nanclares y los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, y me pareció importante también contar con su testimonio, sobre todo para abordar la cuestión del arrepentimiento, que yo lo problema dice bastante desde el inicio, que por eso tiene esas comillas en el título.
De hecho, una de las cosas que yo, cuando leo libros de historia, a mí últimamente la parte que más me atrae es la introducción. Porque aunque el tema a lo mejor, en este caso sí me interesa, pero es verdad que a veces pues no tienes tiempo, ¿no? Y a mí la parte metodológica, la parte teórica, en la que veo que el historiador o la historiadora reflexiona sobre lo que está haciendo, ¿no? Y ahí te das cuenta de si el trabajo es, lo digo, y yo sé que va a ser una vanidad, pero te das cuenta de si un trabajo es bueno o malo, ¿no? En la introducción ya te vas dando cuenta de, oye, pues esta persona ha pensado, ¿no? Que a veces en la academia no tenemos tiempo para dedicarle el suficiente espacio a la parte teórica y sobre todo a la parte metodológica y a la parte, o sea, yo de hecho tengo la suerte de haber impartido algunos talleres sobre metodología y antes reflexiono mucho sobre nuestra profesión, ¿no? Porque me parece interesante saber cuál es nuestro papel en el mundo, no solo el académico. Y tu trabajo, honestamente te lo digo, me ha encantado la introducción porque, uno, está bien escrito, que no siempre es fácil porque los historiadores a veces no sabemos escribir ni expresarnos, y dos, es fácil de comprender cómo has ido dialogando con los pensamientos existentes, porque al final es nuestro trabajo, no somos los creadores de la nada, con cómo has intentado definir determinadas cuestiones, ¿no? Y de hecho esta mañana estaba revisando un poco los subrayados que tengo aquí en el libro, es que es muy interesante, ¿no? Todos esos debates internos que has tenido tú también a la hora de construir, de ver hasta qué punto podemos hablar de los motivos por los que, por ejemplo, ¿no? Esta mañana una de las últimas cosas que leí es los motivos por los que puede desaparecer una banda terrorista, ¿no? Que hay varios argumentos y ya ahí se ha trabajado esos temas, ¿no? Entonces, quería preguntarte si a lo largo de tu libro has observado estas salidas, si nos puedes contar, porque claro, yo he tenido la suerte de leer el libro, pero la idea es, uno, que la gente lo lea, pero segundo también que entienda un poco en qué consistió este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que tú has detectado para que la gente pudiera salir de la banda terrorista de ETA? Y también que nos explique, ya aprovecho, si el salir significa estar en contra de lo que la banda representaba en el momento en que ellos salían, ¿no? Porque eso también lo has trabajado un poco y yo sé que te estoy metiendo en es una pregunta compleja, pero bueno, seguro que lo sabes responder bien.
Claro, uno de los principios del libro, yo creo que además soy muy pesada, lo sé, en la investigación, en la tesis lo fui y en el libro yo creo que lo subrayo en muchas ocasiones, es que precisamente me preguntabas antes por el origen de la investigación y es que más adelante, a medida que iba avanzando y también iba tanto leyendo o empezaba a acceder también a estas personas que me empezaban a contar sus experiencias, era precisamente reflejar que no todas las salidas se producen de la misma manera y a mí esto me parece lo más interesante, al menos a la hora de acercarme a este fenómeno que es el de la renuncia a la violencia. Ya no solo es una cuestión de que ocurra de diferentes maneras a nivel generacional, que es un poco también el marco del libro, porque va desde 1966 hasta la actualidad prácticamente, cuando ya no existe ETA, que también me parece un elemento bastante importante en sus propios procesos de desidentificación. pero evidentemente luego cada uno vive su propio proceso. ¿Existen patrones? Sí que existen patrones a lo largo de las generaciones. Es verdad que, por ejemplo, por hacer así un resumen resumido, hay cierta predisposición, por ejemplo, en los años 90, a empezar a renunciar a la violencia o al menos empezar a articular un discurso en contra de la violencia en términos de utilidad. Este siempre es un poco el inicio antes de acceder, si es que se accede, a un plano más, más ético, a esa revisión quizás un poco más ética de lo que implica perpetrar violencia, de lo que ha implicado en este caso generar víctimas y todas las implicaciones que tiene, todo el impacto que tiene también a nivel social el terrorismo. Ese, por ejemplo, puede ser una de las observaciones que se hacen sobre todo en los años 90. Luego, en términos de arrepentimiento, que a mí era un elemento que me parecía importante, no tanto como una emoción, digamos, que es quizás con lo que más nos sentimos más familiarizados, sino también como, como ellos, a ellos les impacta o les condiciona de alguna manera esa expectativa de arrepentimiento o ese elemento que de muchas maneras se inserta en los discursos que se articulan por parte del Estado o por parte del nacionalismo vasco radical. Otra de las, en este sentido, una de las cuestiones que yo sí que observo, y es un diagnóstico que ya ha sido señalado anteriormente por identificar o por mencionar algún trabajo, el trabajo de Patriotas de la Muerte, de Fernando Reinares, que hace una reedición en 2011, que también lo recomiendo porque cuenta también con muchísimos testimonios, hace este diagnóstico inicial de falta de arrepentimiento generalizado en la militancia de ETA a pesar de esa salida que se produce de múltiples maneras. Lo hacen también más adelante Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Quiero decir que es un diagnóstico real. Lo que pasa es que efectivamente yo quería ir un poco más allá y quería intentar entender por qué no terminaban de articular o por qué no terminaban de expresar esa emoción. Y muchas veces me encontraba con que sí que llegaban a expresar culpa, sí que llegaban a expresar de alguna manera cierta crítica o cierta reticencia a lo que había supuesto su participación en ETA, su participación también en actividades terroristas, pero pues como digo, problematizaban bastante o encontraban ciertas reticencias o ciertas resistencias a utilizar la palabra arrepentimiento, y todo ello pues tiene también un trasfondo muy, muy importante a nivel discursivo y muy unido con el tema de la traición a la comunidad. Entonces, bueno, esto, no sé si me he ido un poco por las ramas, pero esto sería un poco las cuestiones principales. Luego, evidentemente, hay muchísimas, muchísimas más.
No, gracias por las ramas. Yo creo que es importante y necesario, ¿no? Y yo creo que una pregunta necesaria también en este momento es cómo reaccionó ETA, ¿no? Y bueno, podéis responderme lo que quiera de los dos, ¿no? ¿Cómo reacciona ETA? ¿Cómo reacciona la organización a estas personas que se plantean la salida? No sé si José Antonio o Eider, quien quiera.
Mira, un momentito, por completar lo que decía Eider. Seguramente Eider conozca, yo no sé si lo hablé alguna vez contigo. Marcelo Tamendi, periodista, sale, hizo una vez una comparativa que me pareció muy interesante sobre la historia de ETA. Y hablaba de ETA como si fuera un tren de mercancías larguísimo, con muchísimos vagones. Y decía que a lo largo de la historia de ETA, mucha gente ha ido abandonando la organización. Cada uno lo ha hecho en el momento que consideraba que ya esa lucha no era necesaria. Claro. Pero todos y cada uno, que me corrija Eider, porque ya es la que ha entrevistado a perpetradores o antiguos perpetradores, por lo menos, o miembros de esa organización, consideran que hasta el momento en el que abandonaron la organización era necesaria. Tanto los que lo dejaron en los 60 como quien lo pudo dejar en los 2000. Es decir, la historia, tu justificación, es la justificación de la propia existencia de ETA hasta ese momento. Claro. Yo dejé ETA porque ya no era necesaria, pero me siento de alguna manera vinculado a tu criterio.
Porque era necesario.
Porque era necesario. Dejó de serlo cuando yo me fui, porque ya entendí que se había convertido en otro. Ese yo creo que es un elemento también muy interesante.
Pero no, está perfecto, sí.
Es que
No sé si tú quieres complementar.
Sí, es que yo creo que esto está muy unido, que nos daría para quizás una conversación mucho más larga, pero yo creo que esto está muy unido a lo que comentabais antes sobre la famosa tesis de la ETA buena y la ETA mala, es decir, hasta qué momento ETA tuvo sentido y ETA dejó de tener sentido. Quizás esta sea la tesis o la línea, yo siempre digo, la línea cronológica más asumida por parte no solo de la izquierda abertzale, sino en general del nacionalismo vasco más asociado al PNV, e incluso por parte de la izquierda española. Lo que pasa es que lo que señala José Antonio es verdad y es francamente curioso porque luego tú hablas con personas de diferentes generaciones y esa línea se mueve. Es decir, esa línea va en función de la experiencia propia, no tanto del marco contextual concreto, ni siquiera de la trayectoria de la propia organización. Entonces, a mí me resultaba, pues sí, muy, muy interesante cómo ellos te decían efectivamente, bueno, no, yo es que consideré que con este atentado, porque esto sí que los atentados sí que es verdad que de alguna manera activan un inicio bueno, no tanto de salida, pero sí al menos de alejamiento de la propia organización terrorista. Entonces hay ciertos atentados, ¿no? Pues en este caso Zaragoza, por ejemplo, el asesinato de Yoyes, porque comentabas ahora cómo se tomaba ETA estas salidas, pues se las tomaba muy mal. Claro, quiero decir, hablo ETA como un conjunto de muchas décadas de duración, con muchas direcciones diferentes, pero el sentir general. Y es bastante lógico realmente, el sentir general de las diferentes direcciones de ETA era que había que mantener una unidad y esa unidad se mantenía a través de una disciplina, bueno, pues muy férrea, una disciplina que lo que quería era mantener cierta cohesión. Por tanto, las salidas, dependiendo cómo surgieran, cómo se desarrollaran, se tomaban mejor o peor. Porque sí que es verdad que hay un número de salidas probablemente bastante, un volumen bastante amplio y desconocido también, que se produjeron, bueno, pues sin, digamos, diciéndolo de forma poco académica, sin ton ni son, sin que hicieran demasiado ruido, porque no trascendieron al ámbito público. El problema de estas salidas, de las salidas que yo recojo en el libro, que se articulan más en función de la renuncia a la violencia, es que muchas de ellas trascendieron involuntariamente al ámbito público y eso hacía mucho daño al relato de ETA, al relato que intentaba proyectar a través de la violencia y a través de otros muchos canales con los que contaba la organización y la propia comunidad abertzale, que eso también es importante mencionarlo. Entonces, evidentemente, pues bueno, la sensación general y además eso empezó al inicio y fue hasta el final, no, no, fue muy negativa, muy, muy negativa.
Realidad que pacta o que negocia de alguna manera, y vete, pero no meta ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hacer publicidad de un desencuentro, de un abandono, es además considerado una traición, pasarse al enemigo. No solamente es que haya uno renunciado a la violencia o a la organización, sino que automáticamente se convierte en un colaborador del enemigo, que es España, es el Estado opresor, ¿no? Por tanto, dar bazas y dar bazas a quien es en ese momento tu enemigo, ¿no? Claro, por eso se producen los asesinatos, el de Yoyes, ese es el más significativo, ¿no? La negociación, que él conoce perfectamente cómo se le garantiza que no se va a actuar contra ella, pero luego
Exacto.
se asesina, ¿no? Y es el terrorismo es un fenómeno de violencia político que vive en gran medida también el mensaje que envía. Yo siempre digo, los atentados del 11 de septiembre son los atentados perfectos, porque hay un primer avión que impacta, al cuarto de hora ya todas las televisiones del mundo están
Enfocando.
enfocando y se produce el segundo impacto, ¿no? Pero es que el asesinato de Yoyes en la plaza de Ordizia tiene un efecto dentro del ámbito vasco y español tan fuerte como a nivel internacional puede tener el 11 de septiembre, porque es la que consideramos la traidora, merece la muerte, y eso es un aviso a navegantes,
Claro.
¿no? Muy importante. El terrorismo es un fenómeno, por eso, cuando decimos, ¿por qué utiliza el término terrorismo? No como un término peyorativo o negativo, sino porque entendemos que lucha armada, violencia armada, no son conceptos que reflejen exactamente lo que es un fenómeno tan complejo. el terrorismo tiene sobre todo una parte de impacto sociológico, psicológico, propagandístico,
emocional, ¿no?
Emocional, evidentemente, ¿no? Sí. Provocar un daño. Atentados, por ejemplo, en Madrid o en Zaragoza, llevar el terror a la capital de España. Eso es algo muy potente. Es decir, dar, pues es decir, en el centro neurálgico del poder.
Sí, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que había un rumor de que un terrorista estaba en Canarias. Y me acuerdo que era la primera vez que nosotros veíamos en Canarias a la policía con una metralleta. Porque normalmente estamos acostumbrados a ver un policía normal, que si en Canarias no pasaba nada, claro, pues no, nada. Bueno, pasaban cosas, pero eran extranjeros y no se le iba contra ellas, ¿no? Pero sí sorprendía, ¿no? Me acuerdo yo de pequeño eso, ver a la policía con armas, con fusiles, cosas que no eran normal, ¿no? Para nosotros. Y se montó la imagen o la memoria que, por ejemplo, en mi casa residía con respecto a ETA, era de miedo a ir al País Vasco. De hecho, en mi casa no se concebía hacer un viaje de verano en el cual se visitara este territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen que había, no, es que son terroristas, es que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque teníamos esa idea de la connivencia del pueblo vasco con el terrorismo, ¿no? Y ahí sí quería aprovechar y haceros una pregunta, responda el que quiera, sobre si el apoyo social que existía se fue minando o no con el aumento de la violencia cuando fue más allá de la violencia hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que yo creo que eso puede ser una línea, ¿no? Contaba antes Heider lo de Zaragoza, ¿no? Que si no me equivoco, la Casa Cuartel me parece que fue, ¿no? En Zaragoza, el Hipercore en Barcelona creo también, estoy hablando muy de memoria. Pero si esos hechos terroristas pudieron favorecer, en cierto modo, que con el tiempo, porque el tiempo, la banda fuera desapareciendo.
Bueno, Heider, si quieres con...
Bueno, hay un atentado que evidentemente acciona algo dentro de a nivel interno dentro de la militancia de ETA. Mencionaba antes Zaragoza, mencionabas tú Hipercore, está Vic luego más adelante en el 91, pero hay uno que evidentemente por el impacto social que tiene cambia algo, cambia al menos en un número muy reducido de presos en este caso, pero que lo hace, y es el asesinato a Miguel Ángel Blanco. Ese asesinato por el impacto que tiene a nivel social y sobre todo movilizador tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, pero sobre todo en Euskadi, acaba lanzando de alguna manera un mensaje a una... Bueno, lo lanza involuntariamente a toda la organización, pero lo recoge voluntariamente una parte, un sector muy concreto, y es que ya no son vistos como héroes. Esto que comentaba José Antonio al inicio es importante, y es que esa imagen heroica de la militancia de ETA, esta extensión que ellos se atribuían de gudaris y de soldados vascos y demás, se empieza a caer. Yo hay una anécdota que cuento siempre, que me la cuenta él y aparece en el libro, y es que hablando con... Yo ya la conocía, pero me la vuelve a contar él cuando hablamos, y es que Kepa Picabea para aquel entonces, una persona, quiero decir, muy significada dentro de ETA, para entonces ya se encontraba en la cárcel, ya, bueno, había iniciado de alguna manera junto con Chelis, con Santa Cristina, que había formado parte de la dirección de ETA hasta el 92, cuando cae en Vidar. Habían iniciado de alguna manera cierto alejamiento, cierta desconexión con la organización, y cuando llega el asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo sí que intuía por cómo los presos, los que habían estado presos en aquel momento, me mencionaban ciertos atentados, que el asesinato a Miguel Ángel había tenido algún impacto de algún tipo, pero me costaba entender de qué manera, siendo un asesinato similar a otros cientos que habían ocurrido anteriormente, cómo ese había podido tener un impacto emocional, bueno, pues diferente al que hubieran podido tener otros. Y él me contaba que en prisión le impactó muchísimo, le impactó emocionalmente muchísimo ver al pueblo vasco llamarles asesinos. Claro, En el momento en el que ya no es una cuestión de proyección, sino que hay una autoconcepción de uno mismo como gudari, como héroe, como representante del pueblo vasco que está haciendo algo positivo por lo que ellos consideran la comunidad nacional. Entonces, en el momento en el que tu propio pueblo sale, porque lo estás viendo, y te está llamando asesino o terrorista, pues eso tiene... Bueno, tiene unas consecuencias, tiene unas consecuencias también porque acciona algo a nivel interno en cómo tú te veías antes, cómo te empiezas a ver y cómo empiezas a decir, bueno, es que la violencia igual ya no tiene tanto apoyo popular, que realmente era un elemento importantísimo para su continuación. Y ahí se inicia algo, que es lo que comentaba antes, esa falta, o sea, esa disminución del apoyo popular que persiste igualmente, pero que se disminuye de alguna manera. Bueno, supone un elemento pues, importante, un mecanismo importante para su luego progresiva desanexión de ETA. Entonces sí, se produce, de alguna manera sí que se produce y sobre todo tiene esa importancia.
Atentado de se acaba con la vida, por supuesto, y asesinato de Miguel Ángel Blanco, se inscribe dentro de una nueva estrategia de ETA, ¿no? Que es esa socialización del sufrimiento, que no hay que olvidar que la denominada ponencia Oldarchen es votada dentro de los ámbitos políticos por Herri Batasuna, por Batasuna en aquellos momentos. Es decir, tiene un apoyo la organización que es corroborado en cada circunscripción por los propios votantes, ¿no? Eso tiene un efecto demoledor, porque comienza a atentarse contra políticos. Ordóñez, Mújica, etcétera, etcétera, periodistas. Hace que haya gente que se lo cuestione, evidentemente, porque entienden que no es matar lo mismo a un uniformado,
claro,
que lo ven como un, bueno, como un militar, que matar a un político y encima a un pobre chaval que es, por así decirlo, el último eslabón, no es un responsable
político. No es un ministro.
No, es un concejal. Un chavalín que no tiene ni vida política, todavía no ha tenido... eso provoca una erosión muy importante, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Como hay gente que comienza a ver que eso, está matando a todo el mundo. Claro, ¿cómo afecta a los miembros de ETA? Pero ¿cómo afecta a la propia sociedad? Yo recuerdo la primera manifestación contra ETA a la que fui, tenía 16 años y fue cuando matan a José María Ryan en... ingeniero jefe de la central nuclear de Lemoniz. Yo estaba en contra de la central nuclear, era antinuclear, era un chaval ecologista, bueno, esas cosas, ¿no? Pero cuando matan, después de un secuestro terrible, ¿no?, de varios días, yo me planteo, esto no puede ser, porque lo mismo que hay un momento donde miembros de ETA se van desenganchando, también hay momentos concretos o atentados concretos donde cada uno de nosotros como sociedad vamos incorporándonos, como lo hicimos, a la manifestación en contra de ETA. Porque era muy complicado también.
Claro.
Por una parte, manifestarse a favor de los policías que venían en muchos casos del franquismo, sin haber sido reciclados,
sí,
era tanto como decir, pues yo no apoyo al franquismo, pero tampoco puedo apoyar esto. Y eso yo creo que tiene un efecto demoledor, porque pasa mucho tiempo hasta que la sociedad entienda que detrás de un uniforme hay un ser humano y que tener uniforme o no tener uniforme, tener otro tipo de trabajo, no tiene que condicionar ese posicionamiento de tipo ético,
sí,
pero eso se ha producido.
La humanización, ¿no?, un poco de las personas.
Claro, es que básicamente, como todo fenómeno de persecución, uno de los primeros procesos es deshumanizar al enemigo. El judío, la rata, el policía, el chacurra, el perro. Despojarle de su condición humana para que asesinándolo no provoque una reacción, ¿no? Claro, cuando comienzas a ver que hay ser humano detrás, ¿no? Y tienen mujer, y tienen hijos, y tienen familia, y es un tipo como tú. Ese es un efecto que yo no sé, Eider, si los miembros de ETA lo metabolizan en algún momento, ¿no?
Yo creo que ocurre sobre todo esto parece, es una evidencia, o sea, realmente parece igual muy evidente, ocurre sobre todo cuando se producen los primeros encuentros con víctimas. A partir de 2010 y 2011 se realiza una especie de programa de encuentros restaurativos dentro de ese marco de justicia restaurativa impulsado por el gobierno vasco, y esos miembros, bueno, ya no miembros de ETA, porque ya ninguno de ellos formaba parte de la organización terrorista, que estaban, digamos, dentro de lo que se entendía como era la vía Nanclares, que fue una de las vías de reinserción social más importantes, pero también mediáticas, de los últimos tiempos. Esos encuentros, ese ponerte delante de la víctima, ese por fin ponerle cara, escuchar, parece una obviedad, pero pues yo creo que al final lo que hace es desconectar todo esto que hablaba José Antonio de la deshumanización, del ver a la persona, bueno, no como una persona, sino como un objetivo, porque realmente es lo que favorece la violencia. El realmente matar a una persona no es un acto sencillo, y esto también es importante decirlo, porque tú, por muy ideologizado que estés, tiene que haber otra serie de condicionantes que te lleven a asesinar a alguien, a como hacía ETA. Ya no solo poner una bomba ni otro tipo de técnicas que utilizaban, sino poner a alguien de rodillas y dispararle o dispararle por la espalda. Tiene que haber un ejercicio muy, muy grande. Ahí también el grupo hace muchísimo. Bueno, hay una serie de mecanismos que incitan a la violencia colectiva que están muy estudiados también en otro tipo de contextos, incluso en el propio terrorismo. Pero lo que voy es precisamente eso, ¿no? Que el acto de ponerte delante de una víctima del terrorismo, no necesariamente una víctima directa, escuchar el impacto emocional, todo el impacto que puede tener el haber sufrido violencia, pues es, bueno, es una de las, yo creo que de las cuestiones más importantes que han vivido estas personas, estos perpetradores.
Sí, ¿os parece? Pues ya se nos acaba el tiempo, pero quiero haceros una última pregunta y ya con esto cerramos. Yo sé que va a ser un poco compleja, pero ha pasado ya un tiempo desde que ETA, digamos, se ha disuelto. Pero yo tengo la sensación de que los debates públicos quizás están, no sé, lo pregunto, en vez de hacer una pregunta cerrada, voy a hacer una pregunta abierta. ¿Creéis que en la actualidad la imagen que se tiene de ETA se ha simplificado, se ha romantizado? ¿Cuál creéis que, o si sí está todavía en la memoria o las políticas públicas orientados a que se está haciendo un buen trabajo de memoria con respecto al terrorismo etarra, ¿no? ¿Cuál creéis que es lo que está sucediendo, ¿no? Porque claro, yo lo veo desde fuera y, sí. Y no es justo, ¿no?
Yo creo que tanto el gobierno español como el gobierno ruso están haciendo una política pública de memoria bastante sensata. Uh-huh. Con limitaciones, por ejemplo, ahora también, yo creo que son constituciones, ¿no?, que dependen del gobierno. El gobierno español y el gobierno vasco hacen una buena política. Yo creo, por ejemplo, como se organizó hace poco, 400 chavales de educación secundaria, a escuchar lo que fue la socialización del sufrimiento, me pareció un efecto impresionante. Uh-huh. Es muy complicado, por ejemplo, llevar chavales ahora, por ejemplo, al memorial, chavales de, por decir, sí. Demasiadas vías, ¿no? Es una asignatura pendiente, porque mientras no haya una implicación, yo siempre digo, por parte del gobierno vasco, que tiene los mecanismos para llevar esas víctimas, ¿no?, y que sepan de primera mano qué fue el terrorismo realmente y el daño que causó, es complicado. Pero luego tenemos un efecto, una responsabilidad tipo política. Uh-huh. La segunda fuerza política, que es probable que sea la primera, dentro de poco, sigue pensando que el terrorismo fue inevitable y además apoyó el terrorismo.
Claro.
Bildu, que no es Batasuna, pero que es el heredero político de quien fue el brazo político, no ha rechazado de una manera taxativa, se ha arrepentido de haber apoyado el terrorismo, porque se vendió durante mucho tiempo que el terrorismo de ETA no solamente era ETA. Bueno, ETA era los comandos, aquello era una estrategia de tipo jurídica que tampoco yo estaba de acuerdo, ¿no? Porque todo era ETA, no todo no era ETA. Pero está claro que para que el pez pudiera nadar necesitaba agua, etcétera, y tenía mucha agua. Uh-huh. ¿Mm? La deslegitimación por parte de Bildu, que no se va a producir nunca, igual dentro de 20 o 30 años, En estos momentos, y antes de ahora también, hubiese sido muy importante, pero ese proceso que tienen de democratización progresiva, curiosamente, necesitan seguir manteniendo un hilo con el pasado que no sirva para renunciar a lo que han hecho, porque serían los traidores ahora,
claro,
ellos mismos, ¿no? Mientras no se produzca eso, yo creo que no va a haber una memoria que podamos decir sanadora, ¿no? No sé cómo lo veis, pero bueno.
No, bueno, por desgracia, y José también lo conoce bien, persiste la idea, ¿no?, de que estas personas, bueno, en Euskadi estamos acostumbrados a ver todavía, cada vez menos, pero todavía hay imágenes de presos de ETA, a los que se les llama abiertamente presos políticos, se exhibe sus imágenes, es decir, que esta imagen heroica de alguna manera todavía persiste, y en la medida en la que eso no desaparezca, no se produzca la deslegitimación desde esos ámbitos, pues evidentemente cualquier tipo de política de memoria que se haga, a pesar de que tiene que seguir existiendo y hay que seguir empujando, pues no tendrá toda la, bueno, el impacto que nosotros queremos. Pero sí, bueno, hay yo creo que hay acciones que se están haciendo que son muy positivas. Mencionaba José el tema de las víctimas educadoras, que yo creo que es esencial, y yo en lo personal, evidentemente por la investigación, pero también por conversaciones que tengo con otras personas, sería ideal también que a esas víctimas educadoras se le unieran victimarios educadores, y que hubiera cada vez más personas que han formado parte de ETA que se sienten delante de los chavales y que les digan algo que, como decía antes, es una obviedad, pero y es que ETA nunca debió existir, la existencia de ETA no fue nunca inevitable, y que la violencia de ninguna manera no puede ser una vía para la consecución de ningún tipo de objetivo político. Entonces, en este caso, yo creo que queda un camino por recorrer, pero bueno, yo en lo personal siempre intento ser un poco optimista, a pesar de que una pone las noticias o vuelve a casa y pues espanta con algunas cosas o tiene conversaciones incómodas y dice, joder, todavía seguimos 2026 y todavía seguimos así, pero bueno, yo creo que de alguna manera se llegará a esa, no sé cuándo, pero no sé si pasarán 30 años como dice José Antonio, pero se llegará, seguiremos trabajando al menos.
Estimados oyentes, hemos tenido un pequeño problema con la grabación del audio de este momento. Podríamos haber quitado toda la respuesta de José Antonio y terminar el programa así, porque además en cuanto al tiempo se nos fue. Pero como el mensaje consideramos que es necesario que se mantenga, y al final Eider también comenta de quién se trata, de quién está hablando José Antonio, verdad que se ha perdido la parte en la que nos comenta un poco el inicio de su acercamiento a este miembro de ETA, pero bueno, lo importante creemos es que el mensaje se mantiene y el nombre también, es decir, no estamos ocultando nada, ni mucho menos, no se está hablando de un tema del que no se puede hablar. Evidentemente en este programa no censuramos, pero sí queríamos, pues eso, pedir disculpas por el corte, pero no queríamos tampoco dejar de poner el mensaje que José Antonio, ¿no?, nos cuenta, ¿no?, la anécdota, la historia de su acercamiento hacia un miembro de ETA que se arrepiente.
Porque él nunca ha confirmado si fue el que disparó, pero él se siente responsable porque formaba parte del comando, ¿no? Digo, pero luego tú tienes que vivir. Y ha pasado 50 años pues, viviendo con ese peso.
Ya.
Sé que ha tratado de ponerse en contacto con la familia, ha pedido perdón públicamente, se ha arrepentido, pero matar a un hombre, como en la película de Sin Perdón, cuando William Manny dice aquello de matar a un hombre es algo, ¿no?, quitar todo lo que tiene y todo, pues efectivamente, ¿no? Pero no todo el mundo, yo creo que ha hecho su recorrido, ¿no? Que me corrija Aida, ¿no?
No, yo, de hecho, yo que también hablé con John Aldalur, incluso en la época en la que ocurre todo aquello, es decir, la generación a la que pertenece Al-Lalour, su recorrido es bastante excepcional también. O sea, dentro de la excepción se producen incluso más excepciones todavía, y es esa personificación del arrepentimiento que quizás esperamos por parte de la sociedad, porque también la sociedad hoy en día tiene que manejar algún tipo, maneja de hecho algún tipo de expectativa sobre los exmiembros de ETA, incluso sobre todo ahora que la banda terrorista no existe. Es decir, esas personas evidentemente van a salir de prisión, esas personas ya no pertenecen a una organización terrorista en la medida en la que esa organización terrorista ya no existe, y esto es importante también decirlo. Entonces, bueno, evidentemente ahí también tiene que haber un, no sé si algún tipo de manejo de expectativas o algún tipo de conversación que se debe gestionar por parte de las instituciones, pero que también es otra de las cuentas pendientes de cara al futuro.
Bueno, pues tengo que dejar ya básicamente porque se nos va el tiempo y además José Antonio se tiene que ir corriendo, que se nos hace tarde. Sí, bueno, Eider, José Antonio, muchísimas gracias por venir al programa, por darnos esta... Bueno, es que se me ha hecho demasiado corto, la verdad. Tenía mil preguntas, pero bueno, muchas gracias a los dos y bueno, espero que tengas mucha suerte con el libro, Eider.
Nada,
bueno,
muchísimas gracias a ti y a José también.
Bueno, y a nuestros oyentes simplemente recordarles rápidamente que, bueno, tienen el correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es para enviarnos cualquier sugerencia, queja, reclamaciones, lo que ustedes quieran, y que tanto en iVoox, Spotify, la web de la radio de la Universidad de Salamanca y también nuestra página web tienen acceso a este programa, los anteriores, los posteriores, y que, bueno, espero que tengáis una muy buena semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene.